Hola amigos, bienvenidos al programa de viajes y turismo de Radio Marca. Comienza Paralelo 20.
Paralelo 20. Presentado por Marcial Corrales y su equipo de colaboradores.
Muy buenos días, muy bienvenidos amigas y amigos oyentes del Paralelo 20. Una temporada más por delante, viajando por el mundo del turismo y los viajes a través de las ondas de la emisora, más en forma de la radiodifusión española. La radio que hace deporte para estar sanos y que nos hace viajar para ser felices. Dos ingredientes que son vitales para la vida, la salud y la felicidad. Así que esperamos, todo el equipo de Paralelo 20, que iniciamos hoy la temporada número 11 de nuestra corta pero intensa historia, esperamos que consigamos haceros al menos un poquito más felices con uno de los ingredientes más cercanos a la felicidad, que es el viajar. Y me vais a permitir, amigos oyentes, que por mi ausencia de vacaciones no he tenido la oportunidad de comentar cuando sucedió, pero lo comento ahora porque aún no ha terminado. Las cosas suceden y el ser humano pues tiene la facilidad de olvidar pronto. Virtud buena para algunas cosas y mala, muy mala, para otras. Lo que ya casi hemos olvidado y no comentamos, comentamos muy poquito y ni salen las noticias siquiera, es que los incendios y el fuego del Amazonas aún sigue y en muchos lugares fuera de control, que se sepa. Hoy mismo, viniendo a los estudios, he leído en un medio internacional que en Bolivia el incendio alcanza 2 millones de hectáreas. 2 millones de hectáreas totalmente arrasadas en un fuego masivo y descontrolado. Y que no pueden además con él. Fijaros, más de 75.000 incendios. Una barbaridad. Más de 75.000 incendios registrados principalmente en Brasil, pero que arrasan Bolivia, Perú y llega hasta Paraguay. Si sabemos un poquito de geografía, nos podemos imaginar la extensión y la magnitud de este tema. ¿Hay que culpar a los políticos? Sí. ¿Hay que culpar a las empresas madereras y a otras? Sí. ¿Hay que culpar a los intereses de negocios que rayan la ilegalidad medioambiental? Por supuesto que sí. Pero nos tenemos que culpar también a nosotros mismos como seres humanos y como seres independientes. Culparnos por pensar cada día más en el cortaplacismo, en llegar a nuestros objetivos rápidamente. Y culparnos en aprovechar que se levanta la mano de las prohibiciones para que lo primero que hacemos o lo primero que hagamos y lo primero que se nos ocurre es hacer precisamente el mal. Como estáis escuchando, somos así, no sé por qué, pero pensar que si no tuviéramos valores morales, si no hubiera prohibiciones de robar y matar o prohibiciones de violar, Si durante una temporada pudiéramos hacer todo lo que nos plazca sin que nadie nos castigara de nada, la inmensa mayoría de la humanidad, en lugar de hacer cosas buenas, ayudar al prójimo, crear ONGs, haríamos lo peor de nuestra condición humana. Con tan solo una noche de libertad total que nos dieran, subiría el índice de robos, arrasaríamos los bancos, asaltaríamos las joyerías, iríamos a por la vecina guapa esa que la tengo ganas, o a por el vecino que también le tengo ganas, y no pasaría nada y tan panchos nos quedaríamos. Y esto es lo que pasa, desafortunadamente, cuando las leyes de los países levantan las prohibiciones. El nuevo gobierno brasileiro, o brasileño, levanta el veto de la explotación del Amazonas y estudia leyes para expropiar zonas y áreas públicas para que se vendan a empresas privadas, que no van allí precisamente a crear ninguna ONG. Y el resultado, en apenas unos meses, se traduce en 75.000 incendios. ¿Os imagináis que hubiera 75.000 incendios en apenas unos meses? No digo en España, digo en Europa, la que se armaría. Fijaros Notre Dame. Se incendia y al día siguiente todas las marcas y todos los magnates poniendo pasta y, por supuesto, poniendo el grito en el cielo. ¿Y con el Amazonas? Parece que, no sé, que hay que mover las conciencias, o se ha tenido que llegar a un nivel de desastre impensable, y con unas protestas luego muy educadas y de pasar página, que los políticos dicen que hay otros asuntos más urgentes que tratar, y no ha habido, no sé, una gran protesta por esto. Por lo menos al nivel de la magnitud del incendio. El mayor número de incendios de Europa se registran en España y Portugal. El año pasado, 4.800 en todo el año. Hasta 75.000, 4.800 son muchos, ¿eh? Pero hasta 75.000 que sufren otros, también es verdad que estamos hablando de más extensión de territorio, pero fijaros la diferencia. Los políticos de los países afectados dicen, como excusa de su gestión, que lo del Amazonas es por la sequía. La sequía, amigos, la sequía, ¿eh? En uno de los suelos más húmedos del planeta. Y en uno de los años precisamente donde la sequía no se ha notado tanto. Pero sí, hasta cierto punto es cierto la sequía, pero la sequía que se hace notar y muy mucho en las zonas que están desforestadas. Y estas han aumentado en el último año muy considerablemente. Se desforesta primero, se quema después y se crean suelos para la agricultura y la ganadería, y no me quiero meter con la industria que, por ejemplo, extiende las plantaciones del famoso aceite de palma aquí y en otras partes del mundo. Como os comentaba, hoy he leído tristemente que en Bolivia no pueden controlar el fuego y, repito, ya ha arrasado 2 millones de hectáreas solo en Bolivia. Pero leo más tristemente que en el mes de julio, hace apenas 2 meses, se aprobó un decreto que permitía a los ganaderos provocar incendios para que expandieran sus tierras en la selva. Saquen las conclusiones. Eso en Bolivia. ¿Qué decir del resto de países que ignoran, que respiran gracias al pulmón de la tierra? Que respiran gracias a la cada vez más débil y cada vez más frágil Amazonía, más conocida como la maravilla de la naturaleza, la selva del Amazonas. Bueno, bueno, Dream Team de la radio viajera, amigos. Pilar García del Olmo, bienvenida.
Buenos días, bienvenidas a
todos. Adriana Entecochea.
Muy buenos días.
¿Cómo estamos?
Yo no paro de aplaudir.
Es que estamos juntitos otra vez.
Y don Joaquín del Palacio, amigo. Bienvenido.
Hola, compis.
Joaquín, ¿cómo estás?
Bien hallados, muy bien, yo encantado.
Hola, ya empezamos nueva temporada, ¿eh?
Hombre.
Me he empezado un poco dando guerra, como me gusta a mí.
Bueno,
sabéis,
más que dando,
¿no?,
guerra, yo te diría que te agradezco que seas de los pocos, efectivamente, medios que han insistido
bien
en este tema, porque al final la gente nos dejamos llevar por lo único que sale en las redes, los medios, y parece que no existe lo que no se comenta.
Lo que no nos interesa,
claro,
¿no? Lo que
claro
no nos interesa, porque Joaquín, tú me comentabas
sí
que había otros incendios por ahí tan graves también como este y nadie sabe nada, ¿no?
Exacto, sí, en África se ha quemado una extensión similar casi a la de la Amazonía y no se comenta nada. Y en Siberia se quemó una extensión similar a Bélgica. O sea,
similar a Bélgica.
Total,
madre,
nada,
nada,
total nada.
Nada,
o sea,
total nada.
Una,
¿no?,
bestialidad,
claro,
impresionante.
Bueno, hoy viajaremos a Namibia. Namibia, qué
bien lugar.
Bueno, a mí me encanta.
Mí,
bueno,
sí,
bueno, las fotos que hay.
Yo he podido conocer, porque conozco muy bien Sudáfrica, he podido conocer ahí el sur de Namibia un poquito, pero de verdad que es uno que tengo en mi agenda, ¿eh?
Sí, yo
sin
también
duda, ya os contaré detalles. Son unas sensaciones increíbles.
Bueno, efectivamente, un país ahí. Bueno, su nombre deriva del desierto, ¿no? Del desierto del Namib, que significa espacio vacío.
Sí, vacío de todo. Es que es un lugar donde, bueno, ya os lo contaré luego, se escucha el silencio absoluto, bueno, el mar además en conexión con ese desierto, unas imágenes increíbles como unos degradados de color.
Bueno,
luego
las
lo cuento.
Fotos preciosas.
Sí,
¿no?
Es una maravilla.
Bueno, ahora, bueno, con una historia muy paralela a Namibia con Sudáfrica, ¿eh?
Uh-huh.
Con los temas de la apartheid,
cierto,
el racismo, llegaron los mismos que llegan a Sudáfrica, llegaron a Namibia y hicieron lo mismo. Los alemanes por un lado, los ingleses por otro,
sí,
ahora lo contamos. Bueno, bueno, allí nos vamos a Namibia. Pero quiero saber si me permitís también cómo va el turismo, cómo ha ido la temporada de verano y cómo vamos a acabar. Y para eso vamos a hablar con un experto, con un profesor. Vamos allá. Tenemos al teléfono al profesor de profesores, al catedrático de don Manuel Figuerola de la Universidad Nebrija. Muy buenos días, profesor. Don Manuel, ¿cómo estamos?
Buenos días.
Profesor, ¿cómo es? ¿Profesor, director, sabio? ¿Cómo prefieres que sea la mención?
Ahora ya creo que nada. A la edad mía ya he sobrepasado todos esos niveles. Y soy un aficionado al estudio del turismo.
Vaya,
y es lo que me gusta.
No estoy de acuerdo.
Qué bonito.
Yo no estoy de acuerdo porque la mesa de turismo del cual este programa y yo concretamente soy miembro, el doctor Manuel Figuerola, profesor y catedrático, es el que nos pone a todos en la actualidad de todas las cifras, de todas las estadísticas y tal. Así que nos enseñas,
bueno,
también en la mesa de turismo, no me digas que no.
Es un poco la experiencia de 50 años calculando, valorando, pero realmente lo que soy es un enamorado
es
de todo lo que tiene que ver con el turismo. Le pongo pasión, lo estudio mucho y por eso creo que tengo cierto conocimiento de la realidad.
Bueno, cierto conocimiento. Si supierais los estudios que ha hecho don Manuel Figuerola,
cierto,
nos quedaríamos alucinados.
Ahora nos está hablando en modo humilde, pero yo cuando hablé con él por teléfono durante esta semana me dijo, bueno, ahora mismo soy el que más sabe de España. Dice, está mal que lo diga yo, pero...
Eso, porque en ese momento estaba cerrando los cálculos por pura casualidad. Digo, mira, en este momento el que más sabe soy yo, porque
sí,
de cerrar lo que ha pasado hasta el mes de agosto, ¿no?
Bueno,
y por
bueno
tanto creo que pocas personas están tan metidas en los datos.
Pero a veces
es una obsesión mía, ¿no?
Pero a veces, don Manuel, le damos esos datos a los políticos y los políticos cogen lo que les gusta, ¿no?
Es mejor que yo no hable de los políticos,
sí,
porque se vería que hay mucha dispersión o mucha diferencia entre lo que yo pienso y lo que ellos hacen.
Bueno, bueno, bueno. Vamos al grano. Y rápido, que ya sabemos que la radio es así y vamos a empujones, nos van empujando, ¿no? Muy muy globalmente, don Manuel, balance del verano.
Bueno, yo utilizaría un poco el lenguaje académico que dijimos a los niños. ¿Qué nota darle? ¿Notable, aprobado, suficiente?
Del 1 al 10, ¿no?
Pues yo le daría el suficiente.
Vaya, fíjate. Wow. Fíjate.
¿Hoy?
Fijaros,
primer,
¿eh?
Primer dato es suficiente, simplemente es suficiente. Uh-huh. Se ha hablado mucho durante el mes de agosto de lo que ha pasado hasta julio. Y es verdad que julio ha sido un mes malo, que ha hecho llamar la atención sobre una situación que puede repetirse a partir de ahora si no se toman decisiones más valientes, más agresivas, más realistas. Realmente la situación hasta este momento podemos decir que es positiva en cuanto que el número de pernoctaciones, que para mí es la unidad que mejor mide, porque son las noches, no los turistas, que unos vienen muchos días, otros vienen pocos días.
Uno puede venir y no dormir, irse, ¿no?
Exactamente. Claro. Entonces, si hablamos del segmento nacional, que es muy importante, nos encontramos que tenemos un crecimiento hasta este mes de julio final del 4%. Ajá. Un 4% realmente es un dato muy interesante. Sí, bueno. No podemos pensar que se puede seguir soñando como se soñó en el 2016 y en el 2017. Además, es criticable crecer al 6, al 7 y al 8. Uh-huh. Es mejor crecer con orden al 4%, que es un dato que es el mismo dato que da la Organización Mundial del Turismo a nivel mundial.
Entiendo.
Este año el turismo crecerá el 4%.
Vale.
Si queremos ver el segmento internacional, nos encontramos que tenemos un dato muy positivo hasta también esa misma fecha, que son los ingresos. Uh-huh. Porque en el fondo lo que deberíamos medir mucho más son las pesetas, los ingresos.
Lo que gastan aquí, lo que invierten
yo
aquí.
Yo,
¿no?,
hablo muchas veces de las pesetas recordando a digamos, mi antepasado, no sé si antepasado, don Laureano Figuerola, padre de la peseta, ¿no?
Sí,
Pero hablando de pesetas o euros, sí, nos encontramos que el turismo internacional, en términos de balanza de pagos, que es realmente el sistema que mejor debemos utilizar, ha crecido hasta final julio un 3,7. Uh-huh. Lo cual es muy interesante, uh-huh, porque aunque en términos de personas, de viajeros, tengamos un crecimiento muy ligero del 0,3, sí, es lo que buscábamos, más ingresos.
Claro.
Menos turistas.
Claro,
¿me explico?
Entiendo,
sí, relativo.
Sí. Sí, sí.
Por tanto, no son datos muy muy elevados que nos hagan pensar en el pasado, pero son datos que mantienen una tendencia muy adecuada.
Hombre, de momento, don Manuel, superamos lo suficiente, ¿no?
Claro, si hablamos del término del Producto Interior Bruto, de que este año, como mucho, como tal, como cual, hablamos del 2, del 2.1, ¿no? Y nos encontramos con que los ingresos por turismo al final de año van a ser cerca del 4%,
hombre, está muy bien.
Pues estamos, la tasa de crecimiento en términos de ingresos ha crecido.
Vale.
Nos quedan el periodo septiembre...
Lo que viene ahora.
Septiembre, uh-huh. Lo que viene ahora.
Ya.
Los análisis que yo he hecho del booking, de las reservas, de las expectativas, es mantener los mismos datos que hemos tenido hasta el mes de julio-agosto.
Uh-huh.
Es decir, mi hipótesis, la hipótesis que yo planteo, es que posiblemente lleguemos a un crecimiento en términos de turistas,
sí,
de turistas, sí, de 1,9, un 2%.
Como dato anual, ¿no?
Como dato anual.
Uh-huh.
Estoy hablando ya de turistas.
Sí, sí, de final de año ya, o sea, de todo lo que ocurrirá este año.
Pero es muy interesante pensar que crezcamos en términos de personas el 2,
uh-huh,
y crezcamos en términos de ingresos el 4,
uh-huh,
que es el dato que hasta ahora tenemos. Es decir, posiblemente a los medios de comunicación, a la prensa y a los políticos les gusta mucho el dato. ¿Y cuántos, uh-huh, turistas a final de año?
Ya.
Pues posiblemente llegaremos a la cifra de los 84.
No está mal.
Ese 2% que yo he señalado, he previsto, significa que pasaremos del 82,8 del año pasado al 84.
Uh-huh.
Un crecimiento moderado, adecuado, que es el que debiéramos plantearnos una política de calidad. Porque, ¿qué decían? ¿De quién son los que nos pueden complicar la vida en el futuro? Pues es evidente que hoy por hoy, mientras España no cambie su directriz hacia una estrategia de mayor nivel de gasto, de mayor calidad, que es lo que debe hacer, no pensar tanto en el aumento de personas, sino en el aumento de los ingresos, pues serán los países mediterráneos que al recuperarse de la crisis, pues han recuperado sus viajeros.
Perdemos terreno ahí, don Manuel. Tenemos algunas noticias que dicen que la recuperación de destinos que hasta ahora eran conflictivos y que ahora están tranquilos y en paz, que además son más económicos y están más que nos cuesta menos gastar allí y viajar allí, pues nos van a mojar la oreja.
Pues yo no diría tanto como mojar la oreja, pero evidentemente van a recuperar los flujos que tenían antes y ahora los tienen.
Totalmente.
Pero si yo acabo de decir que la Organización Mundial del Turismo está avisando de que el crecimiento va a ser el 4, y yo me quedo con el 2, pues ya estoy dándoles a ellos lo suyo. ¿Me explico la diferencia?
Sí.
Por tanto, lo que no podemos seguir pensando en un crecimiento por encima del 4 o del 5, eso ha pasado a la historia.
Entiendo.
Y lo que tenemos que hacer, yo por ejemplo estoy escribiendo un libro en la Nebrija, que se llama sobre qué hacer con el turismo urbano, que me preocupa mucho.
Turismo urbano, sí.
Hay que ir, ya lo sabes, por la mesa de turismo se me encargó todo un planteamiento de ir hacia segmentos como el urbano, que es la cultura, es el conocimiento, es tantas cosas, la compra, etcétera, y tenemos que caminar a intentar superar el gasto.
Mover a la gente por todo el territorio.
No suelo decir con mucha frecuencia un comentario jocoso, que digo, los españoles somos muy inteligentes, valemos mucho más de lo que pensamos, porque a los turistas les cobramos al día 70 euros, no quiero decir miserables 70 euros, pero son, y les damos 5 comidas, les damos los pequeños vicios, los grandes vicios, transporte local, las compras, y todo solo por 70 euros.
Sabían que eso, de media, ¿no?
¿Qué? Por lo medio, claro, evidentemente un poco, 70 y tantos. ¿Me explico o no?
Sí,
pero
totalmente.
Realmente no es nuestra política esa. La política tiene que ser actuar sobre el gasto medio, no tanto sobre el número de personas. Tenemos que, porque el problema del número de personas ha generado los problemas de Ámsterdam, los problemas de Venecia, los problemas de Barcelona.
Cierto.
Que en mi libro del tema del turismo urbano lo explico, lo conceptualizo, por qué ha pasado esto.
Cierto.
Estas aglomeraciones, qué problemas se están produciendo, muy graves.
Eso es otro tema que además quiero abordarlo a lo largo de esta temporada también, y yo voy a invitar a don Manuel Figuerola que se incorpore también como miembro de Paralelo 20, como un complemento más de este programa, porque vamos a consultarle muchas cosas. Don Manuel...
Yo quería decir dos cosas con respecto rápidamente de los datos que me interesa poner de manifiesto. En cuanto a las comunidades, es Canarias la única que ha tenido tasa negativa.
Ajá.
Y es fuerte porque ha decrecido un 3,5, ¿no? Hasta este momento.
¿Por los ingleses o qué?
Creo que por Turquía, ¿no? Porque le había quitado cuota del mercado Turquía.
Países,
los alemanes.
Pues han ido a Turquía, los
alemanes.
Pero en términos de personas no son los alemanes globalmente lo que hemos perdido peso, cuota. Hemos perdido cuota en los países nórdicos. Un 7,8. Hemos perdido cuota muy importante en Suiza con un 5,2, porque el Reino Unido no ha decrecido más que 1,6.
Aprovecho don Manuel, perdona que le corte, para decir que los precios inciden, es decir, porque también dicen que se han disparado los precios hoteleros, sobre todo, ¿no?
No estoy de acuerdo.
Que somos más caros.
Estamos alzando el nivel. Porque yo decía antes, no quiero contradecirme a mí mismo, si estamos diciendo que el ingreso promedio es muy reducido, porque quiero dar otro dato para explicar cómo nosotros estamos, no digo mal vendiendo, pero sí cambiando un valor que vale mucho más que lo que recibimos.
Entiendo.
Porque yo quiero decir que el caso de los españoles, cuando viajamos al extranjero, hasta este mes de julio, el crecimiento del gasto en turismo extranjero de los españoles, es decir, fuera de España, ha crecido el 10,3%.
Fíjate, ¿tenemos una cifra de media de gasto o no? De...
Sí, el gasto lo tenemos porque tenemos el total de los ingresos. Hemos gastado hasta el mes de julio 9.000 millones de euros. Ajá. Y vamos a tener a final de año 22.000 millones en términos de balanza de pagos, lo cual hay que llamar la atención a los políticos. Quiero que sepan ese dato, que es muy importante, que nos gastamos fuera el tercio de lo que ingresamos.
Fíjate.
Eso que parecía antes, que bueno, los ingresos de España, el turismo internacional, no resuelve balanza de pagos. Pero resulta que los viajes de los nativos, de los indígenas españoles, es un tercio del total de los ingresos.
Nos gastamos más en sus países que ellos aquí con nosotros, y nosotros le damos mejor calidad, mejor diversión, mejor comida.
En términos de personas es una realidad.
Total.
Eso es un dato que hay que tener muy en cuenta, porque a veces
estoy hablando...
con objetividad y con realismo. Esta es la realidad que tenemos.
Entiendo.
Tenemos que considerar que tenemos unas pérdidas. Se habla mucho de los alemanes. Los alemanes han tenido un problema en Canarias, sí, pero no en el resto de España, me explico, no, en cuanto al número de personas que llegan.
Entiendo.
Y entonces utilizan los datos a veces de mala forma, ¿no?
Entiendo.
Por tanto, yo que soy muy respetuoso con mis números, después de 50 años haciendo lo mismo, pues algo quiero defender, ¿no?
Bueno, pues ahí queda, ¿eh? Hay datos que solo, amigos oyentes, solo los vais a tener aquí en el programa de Paralelo 20. Ninguna emisora, ningún medio se mete con estas cosas o lo explica con tanta claridad como
el
profesor.
No sé si ha sido claro, porque los números son fáciles de entender a veces.
Pero lo has explicado, Manuel, fenomenal. Bueno, el profesor y catedrático Manuel Figuerola, miembro, repito, de la Mesa de Turismo Española, y espero que acepte ser esta nueva temporada también asiduo colaborador de Paralelo 20, que a mí me gustaría mucho contar con la más prestigiosa información, así como la habéis escuchado, sin aditivos interesados, ¿no? Información libre y veraz sobre la mayor industria de nuestro país, que es la industria.
No me gusta mucho.
Ah, ¿no te gusta? Que le llamemos industria. ¿Cómo la llamamos?
Yo le llamo algo mucho más complicado. Es un sistema poliédrico de conocimientos, ¿no? Porque industria es otra cosa. No, pero bueno.
Anota, Marcial.
Al gran sistema poliédrico de conocimientos de turismo.
Claro, porque el turismo...
Queda un poco largo para publicidad.
No, el turismo es cultura, es psicología, es... Uh-huh. Y claro, todo el mundo habla de economía, convierte el turismo en una industria. No, el turismo mucho más que eso. Bueno. Pues llevamos un sistema poliédrico donde... El poliedro se integra por aristas, ¿no?
Sí.
Que son cada área del conocimiento.
Profesor,
qué bonito.
Que suspendemos. Que España ha llegado al suficiente y nosotros suspendemos en matemáticas.
Bueno, ha sido un placer. Y
gracias, profesor.
Muy agradecido.
Gracias.
Un buen
sábado.
Chao. Qué grande, don Manuel Figuerola,
pues sí,
¿eh?
Esto cuando te...
Qué humilde.
Eso te iba a decir.
Si
bueno,
sabéis la cantidad...
Te he echado rapapolvos a ti, Marcial.
Porque es profesor.
Claro.
Es
como... Oye, pero como diría mi madre, que claro, 50 años son, unas cuantas horas de vuelo,
cantidad.
Hay que,
claro,
hablar con pie de plomo, ¿no?
Sí, porque parece que sabe un poco, ¿verdad?
Sí. Un poquito.
Bueno, si veis los estudios que ha hecho, no solo para España, ¿eh? Para Latinoamérica, cantidad de países que le han llamado para que haga proyectos turísticos durante toda su carrera. Es verdad que ahora ya está... no me gusta esa palabra, jubilado, porque no está jubilado, porque
está
sigue currando. Fíjate,
números, sí.
Fíjate que sigue haciendo los números.
Sí, digamos que ahora tiene más tiempo para focalizarse en lo que le apasiona,
exacto,
que es la...
Sí. Ahora es más peligroso, don Manuel Figuerola.
Porque
ahora ya
tiene
nada que perder, ya dice la verdad.
Ahora ya dice lo que le da la gana.
Bueno, nos vamos a publicidad, solo un minuto, y volvemos, que viajamos con el amigo de Palacios.
De Palacio.
Bueno, pero para mí, como es muy grande, sí. Palacios con ese.
Todo
vale.
Para mí.
Todos los Palacios para él. Venga.
Nos vamos, volvemos ahora.
Viaja con nosotros en Paralelo 20. Aprenderás a ver, no solo a mirar. Un viaje viaje diferente con Paralelo 20.
Paralelo 20 con Marcial Corrales.
Bienvenido de nuevo, amigos, después de este pequeño corte publicitario. Y lo prometido, hoy vamos a hacer un gran viaje. Nos vamos a Namibia, nada más y nada menos. Don Joaquín del Palacio, a ver, ¿qué hacías tú por allí?
Pues, bueno, cuando yo tenía un amigo con el que él siempre decía, vamos a hacer un viaje bueno y tal, y a Namibia, Sudáfrica, Costa Rica, Nueva Orleans, buenos viajes, pero además viajes...
Pero oye, eso es para aventureros.
Sí,
oye, pero dicen que hacer un recorrido en coche por las carreteras de Namibia es una de las mayores aventuras del mundo, ¿no?
Te puedo decir que ha sido uno de los mejores momentos de mi vida.
Sí. Fíjate.
¿Sí? Sí, es alucinante.
¿Y cuestión de peligro, sensación de...?
Bueno, peligro poco, ¿eh? ¿Sí? Es un país grande, es más grande que España, tiene muy poca población, es un desierto en todos los sentidos, poblacional y también meteorológico, porque, bueno, como sabéis, allí está el desierto de Namib, que es uno de los sitios más... Bueno.
Que es el más antiguo del mundo.
El más antiguo,
o sea, el primer desierto que tuvo el planeta Tierra, fijaros, ¿eh?
Exacto.
Es el desierto del Namib.
Sí.
Antes que el Sáhara,
antes que ninguno.
Badirán.
Bueno, el Sáhara es muy nuevo. Ya hablaremos un día del Sáhara también, uh-huh. Que me apetece hacer un recorrido interesante.
Pero el desierto del Namib, en Namibia, es el más antiguo, el primer desierto del planeta.
Exacto, el más antiguo. Además, de prueba de ello es toda la cantidad de arenas que tiene. Esa combinación, además, con el océano le hace ser un sitio muy especial. Uh-huh. Y bueno, pues vamos a empezar a hablar de sensaciones, si os parece. Yo creo que una de las primeras sensaciones es precisamente esos atardeceres desde las dunas, esos colores de la arena, ¿no? Cuando tú estás ahí sentado y viendo cómo va cayendo el sol hacia el Atlántico, pues vas viendo cómo va cambiando esa duna de color, ¿no? Es un sitio muy sensacional y, como bien dices, Marcial, es un sitio muy antiguo. Eso nos hace pues sentir muchas cosas. Y fíjate, allí mismo en el desierto hay una planta que es el símbolo de Namibia, es la Welwitschia. Es una planta única. Es una planta con dos hojas nada más, una planta que no necesita agua. Vive 1000 o 2000 años. Es una planta pequeña, está en el suelo, la ves y parece que está seca. Es un color verde así como...
no sé,
polvoriento,
o...
sí, sí, clarito. Más, sí. Bueno, vosotras sabéis más de colores. Yo te lo mezclo.
Verde garbanzo. Verde,
bueno, que las mujeres distinguen más los colores que los hombres.
Muchísimos. Sí, a mí me dicen a veces colores que no sé muy bien cuáles son.
Yo me sé un color, lencería.
Es un buen color, sí.
Bueno, ya me cruje la feminista.
Ya ves, sí, nos ha mirado mal.
Crujido, hoy estoy crujido.
Pues el color Welwitschia este es muy interesante porque es un color, como ya os digo, es un color así como polvoriento. Uh-huh. Bueno, no necesita agua. Y es que precisamente allí en este encuentro entre el Namib y el océano se produce un fenómeno muy sensacional que yo tuve la oportunidad de ver después de este atardecer. Me bajé a la playa, quise mojarme un poco por allí y bañarme y tal, y de pronto miro así al fondo, donde ya estaba oscureciendo, y veo como un frente, un muro blanco, ¿no? Ese muro blanco no sabía yo muy bien lo que era. Estuve allí esperando, digo, a ver si iba a ser alguna, no sé, perturbación de la atmósfera, sí, o algo. Y resulta que eran unas nieblas que estaban acercándose.
Esas ¿Nieblas? ¿En sí, el desierto?
No, todavía venían por el océano. Uh-huh. Y entonces, claro, yo en un principio no sabía lo que era, hasta que ya lo vi acercarse. Era un muro blanco, unas nieblas impresionantes que entraban en bloque,
¿no?
Muy densa, uh-huh, que entraba en bloque hacia la costa. Esa es una de las pocas precipitaciones que recibe el desierto del Namib. Lo recibe pues por el vapor que se va pegando, por ejemplo, en el caso este de la Welwitschia, se pega en sus hojas y ellas ese agua lo precipitan hasta el suelo y luego, uh-huh, viven de este agua. Es una sensación increíble, ¿no? Cuando, uh-huh, esas nieblas te van ocupando, porque toda la luz que tú has visto, que ya además se ha ido ocultando porque está atardeciendo, se ilumina con un color como difuminado en blanco que tapa todo, ¿no? Que cubre todo, ¿no?
Es una... Y penetra,
sí, penetra dentro
del desierto
del
y estás
desierto.
Conduciendo entre niebla y arena, ¿no?
En ese momento yo estaba andando, sí, por la orilla, pero la sensación fue única, es una sensación única. Yo no había vivido nunca una...
Oye,
situación.
¿Es verdad que el desierto llega hasta el mismo
mar? Me lo estaba planteando.
Claro. Las olas pues van sobre las dunas, o sea, es algo espectacular,
exacto,
¿no?
Así es, y efectivamente luego cuando os cuente la experiencia extrasensorial, que en el caso de Namibia ha sido una experiencia más bien multisensorial, porque fue una experiencia en la que se mezcló todo, hasta el miedo incluso, os contaré este detalle. Es cierto, tú, una de las imágenes más impresionantes que tienes, sobre todo en la zona de Costa de Esqueletos, que es más hacia el norte
Costa
del desierto,
Esqueletos, ¿cómo suena eso?
Es bestial, y son esqueletos de ballenas que se han ido quedando allí, y esqueletos de barco que también han encallado.
Hay un cementerio de barcos en toda la costa.
Exacto, es que hay bajos fondos marinos que y corrientes, está allí la corriente de Benguela, que va trayéndote estos barcos y estos animales hacia la costa, encallan en esas arenas y de allí no pueden salir. El problema no es que no puedan salir, es que si tú sales del barco tampoco tienes a dónde ir.
Porque es el sitio más incomunicado del mundo.
Es uno de los sitios más incomunicados del mundo, es un sitio además terrible para la vida, ya que las aguas son saladas, el sol es absolutamente terrible y el contraste con la noche te deja además destrozado, ¿no? Por la humedad tan diferente que hay de día y noche y la diferencia de temperatura. Tendrías que caminar, es cierto que allí los leones llegan a la costa.
Fíjate, encima que
yo no
que
tuve
encallas,
la oportunidad de verlo.
Rodeado de leones.
Pero es que encima te pueden comer, claro.
Ah, mira qué bien, ¿no?
Bueno, sabéis, mira, los parques naturales de para hacer safaris y tal, ¿no? Pues los famosos están en Kenia, en Tanzania, por supuesto, cerca, porque Sudáfrica está limitando con Namibia. Está Parque Kruger, que es también de los famosos. Pero resulta que si queréis ver animales, el parque que más animales tiene es el parque de Etosa.
De Etosa, ¿no? Sí, Etosa. Bueno, es sensacional.
Y dicen que es porque, precisamente por lo que acabas de decir, porque la tierra está muy salada. Porque el desierto se mezcla con el mar y entonces la arena está como salada y los animales van a la sal. Entonces, cantidad de alemanes. O sea, puedes ver una charca salada con cantidades de animales, pero de todos, rinocerontes bebiendo con leones, guepardos bebiendo con ciervos,
es increíble.
Con gacelas, es increíble.
Además, la época seca es muy grande, en lo que hacen es excavarles unas especies de fosas, que son grandes lagos, para que ellos puedan estar bebiendo allí, ya que si no, pues tendrían que morir o irse, ¿no? a otras tierras. Allí te encuentras, como bien dices tú, elefantes con jirafas, con gacelas, con rinocerontes, con todo tipo de animales. Pero la imagen más bestial que tengo era conduciendo por el Parque Nacional de Etosa, y entonces había una fila de árboles a mi izquierda, yo iba en un coche normal, en un turismo pequeño, y vi asomar por encima la cabeza de unas jirafas, había como dos.
Por encima de los árboles. Qué chulo.
Pero lo más alucinante fue que yo me puse un poco en paralelo, ellas iban como caminando, a su altura, separado como 15 o 20 metros, sin interferirlas para nada, pero yo más o menos a su velocidad, despacito, y de pronto ellas avanzaron un poco más, se cruzaron ante mí, solo les vi las patas, y era increíble verlas caminando a toda velocidad, pero en cámara lenta, como tienen esa zancada de varios metros.
Claro, tan grande.
Era impresionante.
Parece que no corren, ¿no?
Claro, parecía que no corrían, y sin embargo avanzaron, bueno, cruzaron de dos zancadas más o menos el camino, que era un camino bastante ancho para dos coches holgados, y luego se fueron perdiendo hacia la derecha por un llano, que parecía que no avanzaban, pero yo creo que deberían de ir a 60 o 70 por hora, por lo menos.
Claro.
Sí. Y delante de ti, a tres metros.
Si hubiera acelerado, las hubiera podido atropellar. Sí, me hubieran destrozado, claro, pero vamos, las tenía así. No vi su cuerpo entero.
Sí, claro, de lo altas.
Claro, te da la sensación de que parece que no corren.
Exacto.
Por cómo se mueven, pero cada zancada de una jirafa, fíjate.
Una sensación impresionante, porque, claro, efectivamente, o sea, tú no lo veías en realidad, ¿no? Tú veías cámara lenta y una velocidad increíble.
Más sensaciones.
Bueno, pues mira, si quieres nos pasamos un poco al olfato, que también es una sensación bastante interesante, y te voy a hacer una de ida y de vuelta. Lo que es sentir el aroma del mar cuando tú llegas desde el desierto, porque claro, llegas desde el desierto con la nariz seca, el aire va quemándote la pituitaria, ¿no? Tú no vas sintiendo nada más que, bueno, pues esa respiración un poco forzada, ¿no? Y sin embargo, cuando vas acercándote al mar, vas sintiendo el olor del mar. Es muy bonito. Aquí se siente precisamente por el calor, por la diferencia de temperatura, básicamente, pero luego, a la inversa, tú vuelves a sentir esa humedad cuando desaparece el sol, ya no solamente por el calor, sino por el cambio de la luz, ¿no? Porque hay sitios que ya no están iluminados, entonces esa sí que influye el calor, esa humedad se levanta y tú vuelves a recibir esa humedad estando en el mismo sitio, en el propio desierto incluso. En el propio desierto hay zonas que tienen un poquito de humedad y esa poquita humedad que hay, tú la percibes en el momento en que se retira el sol.
Entiendo.
Es una sensación también muy impresionante porque te parece que no pueda haber nada de humedad en el desierto.
Claro, muy,
y la hay.
Muy extraña, claro. Claro,
bueno, quiero decirle a los oyentes, algunos que se incorporan en esta temporada, que Joaquín del Palacio tiene una sección que es la memoria de los sentidos. Es decir, con Joaquín del Palacio viajamos de forma muy diferente. Con Paralelo 20 se viaja diferente.
Y conmigo
y con
un poquito
Joaquín
también.
Del Palacio también, porque viaja a través de los sentidos en los viajes, ¿no? Por eso
sí.
Está, lo explica de esta manera.
Y
¿no?
Es muy bien, importante, Joaquín. Porque yo creo que ese es el verdadero viaje, ¿no? El viaje más completo. Mira, os voy a decir una macarrada, pero que también me trajo buenos recuerdos de allí. Tuve la oportunidad de hacer un recorrido por una zona controlada de las dunas con quads y por aquellos tiempos, bueno, a mí me encantaban los quads, yo era muy motero y bueno, fui muy deprisa con el quad, ¿no? Ese sonido, ese olor a gasolina, esa sensación de darle fuerte por un lugar donde yo no había pisado nunca, esas arenas de las dunas, fue una sensación también muy buena porque la verdad es que incluso saltabas, bueno, corrías, derrapabas, las sensaciones increíbles, o sea, la conducción en arena, simplemente arena, me trajo unas sensaciones muy buenas, yo lo recomiendo.
Qué bueno, qué
y son
bueno.
Sitios controlados, son especie de circuitos.
Oye, ¿gastronomía?
Gastronomía muy rara. Fíjate.
Muy rara.
Sí, bueno, Adriana se va a quedar encantada, porque yo recuerdo la carne de kudu.
¿De kudu?
Sí, sí.
Una gacela, ¿no?
Sí, efectivamente. Es un tipo de gacela, de ella hacen un tipo de salchichón incluso, que además lo comprábamos y para mantenernos durante los viajes son muy largos, las distancias son grandes, y aunque íbamos más o menos deprisa, pero se tardaba. Entonces, carne de kudu, por ejemplo, no tiene ningún problema, ya hecha salchichón, aguanta calor, aguanta todo. Y bueno, esos recuerdos, sí, ese salchichón, esa carne, bueno, puede ser similar a lo mejor a nuestros salchichones, o bien de caballo, o bien de ternera, ¿no?
Sí,
tampoco es raro.
Sí, sí.
¿No?
Yo he comido kudu también en Sudáfrica, y algo parecido, otra gacela, pero muy parecida al kudu, en Costa de Marfil.
Ah,
Costa de Marfil, claro. Y que no, una noche no sabíamos qué estábamos comiendo.
Y era kudu.
Era kudu y también carne de mono.
Ah, eso no lo he comido
sí,
yo.
Sí, sí, sí. Cuando nos dejaron carne de mono y era por la noche ahí en un lodge en la selva, dijimos, bueno, pues nada.
Es casi canibalismo eso.
Sí, pero ya no lo habíamos comido.
Ya, pues mejor. Siempre es mejor. Luego es muy bueno el pescado namibio, tiene unos sabores impresionantes. Es uno
claro.
De los
sí,
mejores.
Eso sí que lo había escuchado.
Claro, debido a las corrientes.
Claro, claro.
Allí tenemos además una cofradía de pescadores españoles en algunas de las ciudades que, bueno, yo no vi a ningún español, pero sí vi el cartel que ponía, ¿no? Cofradía de españoles.
De hecho, la conquista, el irse allí a vivir de los holandeses, pues fue precisamente por eso, ¿no? Por la corriente que le llevaba, hicieron un puerto muy importante allí de abastecimiento de pescado y tal. Luego llegaron los alemanes y dijeron, esto es mío. Y luego llegaron los ingleses y dijeron, no, esto no es tuyo, es mío.
Exacto.
Y los ingleses fueron los que comentábamos antes entre bastidores, que hicieron una apartheid muy parecido al de Sudáfrica y mucho racismo, ¿no? que hasta 1990,
sí,
o sea, fíjate que sí. Está ahí
hace nada
Namibia no ha sido independiente, o sea, que imagínate.
Sí, sí, la verdad es que, fíjate, al hilo de esto os voy a contar mi sensación extrasensorial, que en este caso de este viaje es multisensorial. Yo tenía que salir de Otjiwarongo y tenía que llegar pues hasta Swakopmund. Aproximadamente son unos 720 kilómetros, parte de carretera, parte de camino y parte de duna. Y esto de duna es algo que ocurre porque los vientos allí son constantes, las arenas de pronto se te plantan en medio del camino y tienes que intentar esquivarlo. Me crucé en todo el camino, sobre todo en la parte que correspondía a Costa de Esqueletos y de Otjiwarongo hasta llegar a la costa, con dos coches aproximadamente. A la entrada en, parque, en el parque...
¡Qué mieditis!
Sí, sí, pues vas a alucinar.
Verás.
No he empezado. Nada más llegar a la puerta me identifico porque ellos tienen que saber si entras y luego sales o te quedas dentro.
Claro, claro.
Entonces allí me doy cuenta de que tengo un pinchazo. Entonces gasto mi rueda de repuesto y la pongo. Y digo, no tengo otra rueda de repuesto. Voy bajando hacia el mar, llega la mejor imagen, una de las mejores imágenes de mi vida, la mejor del
viaje,
fue ver esos colores de la tierra, del desierto, cómo se iban degradando en colores marrones. Llegaban hasta un lugar en el que yo no veía nada, era un color como grisáceo, yo creo que era el encuentro con el mar, y allí empezaban como colores, una degradación de azules hasta que se hacían muy intensos al llegar a la parte alta, en el cielo. Yo fui atacando hacia abajo, los vientos venían desde el mar, se respiraba perfectamente el Atlántico, y allí en ese momento fue cuando el de detrás que venía, yo me despisté porque llevaba una persona detrás y dije, bueno, a este le llevo como cubriéndome la espalda, me adelantó y se fue. Y ya dije, bueno, ahora voy sin rueda de repuesto y sin nadie detrás. Pero no pasa nada, no pasa nada. Fui adelantándome y claro, todo el trayecto de 720 kilómetros era difícil hacerlo con un depósito. Ahí llegó el verdadero problema. Tuve que empezar a restar consumo, llevar el coche a pie de...
Un punto muerto.
Claro, un punto muerto cuando podía, a pie de, a punta de gas. Pero claro, era imposible. Había momentos en los que tenía que pasar por zonas de como de pequeñas dunas y ahí había que acelerar, derrapaba el coche.
Si te hubieras quedado allí, ¿qué hubiera pasado?
Pues esperar hasta que hubiera pasado alguien o... No, hombre, muerte no, evidentemente, pero pasarlo mal, ¿no? Porque tienes que esperar a que venga alguien, que te entiendas con alguien y que te quiera llevar. Lo mismo va en dirección contraria. Ajá. Tendrías que volver otra vez hasta Dios sabe dónde para encontrar una gasolinera o que el tío te vendiera gasolina, ¿no? Yo sabía que a la salida del parque había una gasolinera, pero mala, era domingo. Habían cerrado.
¿Qué me dices?
No había nadie, no podía ni pagar con monedas, o sea, con billetes. Entonces continué por la costa hacia Soacomún. Yo ya iba verdaderamente cagao, aunque de vez en cuando aparecía algún coche. Pregunté por otra gasolinera, me dijeron que como unos 50 kilómetros había otra. Llegué hasta Cape Cross, que es un sitio donde se ven bueno, pues todo tipo de fauna, así marítima, focas, pingüinos y demás. Y los primeros españoles de todo el viaje, después de llevar ya 7 días en Namibia, me los encontré allí. Vi el cielo abierto, esa sensación fue impresionante.
O sea, oye, y una cervecita, había un chiringuito para una cervecita.
Sí,
después
eso viene
de...
ahora, espera.
De supa gloria, ¿no?
Claro, les dije, voy delante de vosotros hasta Soacomún, ellos iban a Soacomún, digo, si me veis tirados en la carretera, por favor, paradme, porque me he quedado sin gasolina. Por fin encontré una gasolinera, ya el coche no sé lo que le quedaría, y justo al lado de la gasolinera, una marisquería.
Ah, bueno, 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 bueno,
bueno, bueno. Casa Paco, al lado de la...
Más o menos, tío.
Todo feliz. Lo que mal empieza,
el
bien acaba, ¿no?
Gallego,
feliz. Qué historiaza, qué bonito. Qué
bueno, bueno, bueno.
Sí.
Hombre, si hubiera sido gallego ya hubiera sido, vamos...
Oye, qué viajazo.
Sí,
qué viajazo.
Y además entonces iba escuchando esta música que en el coche, no se me olvidará nunca, que es una música que, bueno, pues me trajo muy buenos recuerdos. Making my way down, down, walking fast, faces
fast and I'm homebound. Joaquín tiene sentimientos hasta para la música. Sí. ¿Cómo mola?
Es que
ahí no se contó un detallito del tacto.
Rápidamente.
Tacto.
Tocar esas piedras que están lamidas por el viento y la propia arena, uh-huh. Tienen un toque suave, suave, sensacional. Es un brillo además que tienen como satinado. Uh-huh. Es impresionante. Hay muchas.
Yo he visto fotos de Namibia que vas por el desierto y hay rocas muy, muy con unos perfiles muy,
muy
particulares,
raros.
Que parecen ciudades, parece el skyline de una ciudad. Entonces, cuando vas con el coche por el desierto y lo ves a lo lejos, dices, allí hay una ciudad. Una ciudad como Nueva York. Y no, no,
va.
No. Son piedras que tienen...
¿En serio?
Sí, erosión eólica.
Forma de edificios así altos. Sí. De,
y lo tocas bueno, y no veas.
Como si vieras el skyline de Nueva York, pero al final son piedras.
Son piedras suaves.
Sí, 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 sí.
Oye, a mí lo que me ha dejado un poco alucinada, perdonar, es que has dicho que hay pingüinos en Namibia.
Sí, en Cape Cross y también focas y osos.
O sea, es que es muy completo,
no.
Como decías tú.
Sí, pingüinos de verano. Se van allí de vacaciones. Los pingüinos van a
tomar el sol.
No, pero que falta sol.
Al final es lo que tú decías, es muy completo para ver animales. Es un destino de todo tipo.
Bueno, en Sudáfrica también.
¿También?
Hay una playa que
¿también?
Tiene pingüinos. ¿No?
Así es.
Sí, claro.
Sí.
Y cerca de los cabos de Buena Esperanza y tal. Sí. Pero es verdad que los sitios, lo que habíamos dicho, esto es muy importante, los sitios salados, ¿no? Los sitios que el terreno está salado reúnen a muchos animales. Uh-huh. Y lo que la gente va buscando es lo famoso cinco grandes.
Sí. Ah, sí. Allí no es más difícil verlos.
El león, el rinoceronte, claro. El buey. Sí. ¿Cuál me falta?
El leopardo.
O sea,
allí
este
es más difícil verlos, pero de todas formas se ve todo tipo de animales, como bien decimos.
Claro, más variedad. Quizás.
Muy bien, Joaquín, muchas gracias.
Nada, a vosotros. Un placer.
Oye, sintonía de despedida de Joaquín con esta
sí.
Música que llevaba en su coche recorriendo Namibia. Bueno, amigos, llegando casi al final del programa, nos gusta mucho contarle a los oyentes cosas que pueden hacer este fin de semana o durante la semana.
Sí, sí,
esos viajes cortos, pero que pueden ser grandes viajes.
Si les viene mal irse hasta Namibia, ¿no? Hasta Namibia. A ver el fin de semana, pues oye, le vamos a dar alguna alternativa.
Más cerquita, ¿no? Más cercana.
Bueno, en fin, no. Ahora en serio. Bueno, pues ¿qué empiezo yo o venga?
Venga, empieza tú.
Pues mira, sí, además voy a empezar porque me ha gustado mucho esta lo que vamos a recomendar. Tenéis tiempo, padres y madres, tíos. ¿Y por qué digo padres, madres y tíos? Porque me parece un planazo para ir con la familia, con todos los niños. Tenéis tiempo hasta octubre. En el Palacio Andaluz del Palacio de Gaviria de Madrid se ha inaugurado Plasti Historia de la Humanidad.
En plastilina.
¡Chulo! ¡En serio!
Qué bueno.
20 escenas, fijaros, hay 20 escenas, pues eso, con plastilina, que van desde el Paleolítico hasta la conquista del espacio. Pasando por Egipto, Roma, la Edad Media, bueno, chulísimo. Tiene que ser, ya digo, para todas las edades y para todos los públicos en el Palacio Andaluz del Palacio de Gaviria de Madrid, Plasti Historia de la Humanidad.
Pues para los que estéis este fin de semana disfrutando de Valencia, en el río Turia, en el antiguo cauce del río Turia, se está celebrando el Amstel Valencia Market, que está repletito de 20 food trucks, de restaurantes, tanto de allí como nacionales, y por supuesto de mucha cervecita. Así que me parece un planazo de fin de semana
irte a
tomar unos pinchitos y unas cervecitas al cauce del río Turia en Valencia.
Qué bonito.
Valencia.
Sí, que... Muy bien utilizado.
Otra más.
Pues oye, pues yo, todos los que estéis cerquita de Valladolid, venga, tenéis hasta este domingo, hoy y mañana.
Sí.
Os podéis acercar porque está en plenas fiestas.
Y
Valladolid, si ya es bonito de por sí, pues fijaros, pues eso, se están celebrando las fiestas de la Virgen de San Lorenzo en Valladolid con un montón de conciertos, verbenas populares, en fin. Que yo creo que, ¿por qué no?
Oye, hay muchas fiestas de la vendimia en La Rioja, por ejemplo.
Bueno,
¿no?
Sí, estamos en temporada. Bueno, sí, Valladolid es una zona de vendimia y tal, pero mira, por ejemplo, Logroño, lo que pasa que esto ya es para del 20, o sea, todavía este fin de semana es Valladolid, pues desde el 20 al 27, Logroño efectivamente celebra sus fiestas de San Mateo, fiestas de la vendimia riojana, desde pisado de la uva. Encierros, desfiles de carroza. Bueno, en fin, que no solo son unas fiestas, digamos, de vendimia, sino que ya te digo que hay eso, mucha mucha historia, encierros, en fin, mucha música en Logroño.
Bueno, ¿vale? Ideas para que lo aprovechéis y os escapéis los fines de semana. Bueno, amigos, que ya hemos dado el banderazo de salida para esta temporada número 11, así que sábados y domingos, 9 de la mañana, 8 en Canarias, aquí estamos con Paralelo 20, Radio Marca.
Otro añito más aquí.
Qué bien suena, qué bien suena. Así que no decimos adiós, decimos hasta luego.
O hasta mañana.
Hasta dentro de unas horitas.
En este caso, hasta mañana domingo.
Hasta mañana domingo, a la misma hora, 9 de la mañana. Aquí con más cosas, porque mañana, ¿qué vamos a tener? Mañana nos vamos a ir a un hotel de salud y vamos a irnos a un cementerio, no digo más.
Cruzando el charco primero.
Primero a uno y luego a otro, ¿no?
Sí, cruzando el charco, el del cementerio.
El del cementerio.
Sí, sí, sí. Vamos al cementerio de visita.
Sí, claro.
Que yo no quiero ir a otras cosas.
No, totalmente.
Venga, nos vemos mañana.
Nos vamos.
Chao, chao.